Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es una anomalía democrática, es un desprecio a la democracia y a los españoles que el presidente en funciones no quiera someterse a debates electorales. Esto es lo que dijo en las elecciones de 2015 y en las de 2016 el líder de la oposición, que era entonces Sánchez, y lo dijo de Rajoy. Ahora que Sánchez es el presidente en funciones, ha dejado claro otra vez que no le gustan los debates electorales. En abril tardó bastante en comprometerse con un debate, y cuando no le quedó más remedio intentó asistir solo al debate de Televisión Española. Iglesias, Casado y Rivera en ese momento le obligaron prácticamente a ir al de Antena 3, y fue entonces cuando dijo aquello de qué remedio. Sánchez va a los debates electorales porque no le queda más remedio, no le gustan los debates. Ya hemos sabido que solo va a haber un debate electoral. No va a haber carteles, no va a haber cierta propaganda electoral y solo vamos a tener un debate. A Sánchez no le gustan los debates, pero sí le gustan las entrevistas. Da una prácticamente al día. La de hoy la ha dado también en Moncloa. Esta es una cosa habitual. O sea, las entrevistas del candidato Sánchez son en la Moncloa, que es la residencia del presidente del gobierno. La entrevista hoy se la ha dado al diario News, y en esa entrevista ha asegurado que Cataluña no necesita una reforma del estatuto.
Hay gente en Cataluña que quiere una recentralización por parte del Estado de las competencias, otros que queremos mantener el status quo, me refiero al estatuto de la autonomía catalán, y otros en cambio pues que proponen una mayor descentralización en Cataluña.
Esto es muy diferente de lo que hasta hace una semana ha mantenido Iceta, que hablaba de una reforma del estatuto, y de lo que el propio Sánchez defendía, por ejemplo, en julio de 2018, donde decía que los catalanes tenían que ir a votar la reforma, el cambio de un estatuto, porque así podrían votar dentro de la Constitución.
Yo soy de los convencidos de que Cataluña, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un estatuto que no votó, y que en consecuencia la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando. Pero, señor Tardà, es que lo que nosotros
ahora ya no hace falta que los catalanes voten, ya hay un estatuto, no hace falta una reforma. Lo que le falta a Sánchez ya es decir que no va a haber indultos. Bueno, lo ha dicho hoy Iceta, que ha dicho que no va a haber amnistía. Amnistía no puede haber porque la Constitución lo prohíbe. El Sánchez constitucionalista suena bien, y Sánchez, a medida que avanza la precampaña, se hace más constitucionalista. Suena bien si uno se olvida de muchas cosas, de su capacidad para decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Ya nos gustaría que después de la precampaña, de la campaña y de las elecciones, Sánchez siguiera donde está estos días. En esa entrevista de hoy, Sánchez le ha zurrado de lo lindo a Rivera, acusándole de querer que pacte con los independentistas. A veces da la sensación de que Sánchez y Casado en esta precampaña se han puesto de acuerdo para recuperar los votos de Ciudadanos. Unos pocos para ti, los que fueron del PSOE. Otros pocos para ti, Pedro. Que Pablo, esto es para ti, esto es para mí. Bueno, Casado quiere recuperar los votos de Vox, sobre todo los votos que no le dieron representación a Vox, 800.000, que fueron los que no tuvieron representación en abril. Y por eso le ha pedido a Abascal que haga un errejón, es decir, que no se presente en las circunscripciones en las que Vox resta, que son 26 circunscripciones. En el Senado, Vox se lo va a poner más fácil al PP, porque no va a presentar tres candidatos por provincia, uno solo. Pero a Abascal le ha sentado fatal que le pida a Casado que haga un errejón. Abascal ha dicho que aquí se nota que el PP y el PSOE tienen el mismo ADN, y que diga Casado si va a pactar ya con Sánchez. ¿Es un problema que Casado y Sánchez tengan el mismo ADN? ¿Es un problema que el PP y el PSOE coincidan en cuestiones esenciales? ¿Es un problema que el centro-derecha y el centro-izquierda tengan la misma composición genética, al menos en un alto porcentaje, en muchos cromosomas? ¿O es una ventaja? Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Policía Nacional, en colaboración con la italiana, ha detenido en Alicante a un fugitivo reclamado por un delito de agresión sexual a una menor de 14 años. El hombre acumula varios delitos de violencia sexual y actos sexuales con menores. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
El fugitivo se escondía desde hace meses en la provincia de Alicante. Estaba siendo buscado por la policía italiana después de acumular penas por parte de la justicia transalpina que superan los 18 años de cárcel. Su última condena en octubre de 2017 por abusar sexualmente de la hija de su entonces pareja, una menor de 14 años, de la que se aprovechó y fue condenado. Tras su fuga, su detención era considerada prioritaria y tenía en vigor una orden europea de detención que terminó con su arresto el pasado martes en Alicante.
Y te cuento que el presidente de Estados Unidos ha pedido a China que investigue a la familia del ex vicepresidente y aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden por sus negocios en ese país en medio de la polémica generada por las presiones de Donald Trump al presidente ucraniano. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
A pesar de que el Congreso ha comenzado el proceso para su posible destitución por pedir al presidente de Ucrania que investigue al ex vicepresidente y actual precandidato demócrata Joe Biden, el presidente Trump acaba de pedir también a China que investigue al ex vicepresidente y a su hijo. China, decía Trump, debería iniciar una investigación sobre los Bidens porque lo que pasó en China es tan malo como lo que ocurrió en Ucrania. Trump quiere que China, en plena guerra comercial con los Estados Unidos, investigue al ex vicepresidente y a su hijo Hunter. Este último formó parte del consejo de administración de una firma inversora de la que también formaban parte entidades chinas.
Y la bolsa cierra casi en tablas, ha logrado detener la sangría, pero no ha conseguido reaccionar con claridad tras el desplome de ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado hoy apenas un 0,11%, hasta 8.902 puntos. Ha sido una sesión muy volátil, llena de dudas. Los datos económicos no han acompañado. En España ha perdido fuerza la actividad en el sector servicios. Crece, pero a un ritmo más moderado. La economía española podría resentirse por la menor demanda de productos españoles procedentes del Reino Unido, si hay un Brexit duro, y por los aranceles con los que Estados Unidos va a agravar a otros. En el conjunto de la zona euro, la actividad económica se encuentra en su peor momento desde hace 6 años. Alemania sigue debilitándose. Aumenta, por tanto, el temor a un mayor enfriamiento de la economía mundial. El dinero busca refugio en el oro y en los mercados de deuda pública. El oro supera los $1.500 por onza. La rentabilidad del bono español a 10 años baja hasta el 0,13%. Roza, por tanto, mínimos históricos.
Y en los deportes, hoy manda la Europa League. Luis Munilla.
Segunda jornada de la fase de grupos con los 3 equipos españoles. A las 7:05 comienza el fútbol en Moscú entre CSKA y Real Club Deportivo Español, José Luis Gil.
Con un 11 bastante revolucionario, sobre todo en defensa, el de David Gallego, buscando recuperar sobre todo sensaciones, además de un buen resultado. Jugarán los periquitos con Diego López en portería, Corchea, David López, Calero y Pedrosa en defensa, Víctor Sánchez, Roca y Granero en el centro del campo, triplete de arriba para Uley, Caleri y el monito Vargas.
Eso es a las 7:05, luego a las 9, Sevilla-Apoel y Krasnodar-Getafe. Los partidos se pueden escuchar en las emisoras COPE Mar de Sevilla y de Madrid, en la onda media de COPE Barcelona y en las aplicaciones móviles. Hoy se completa también la jornada en segunda división con 3 partidos. A las 7, Zaragoza-Málaga y Sporting-Almería y a las 9, Girona-Depor. Y también arranca la Euroliga de baloncesto con el partidazo Real Madrid-Fenerbahce a las 9 en el Wizzin Center.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde primaveral, aunque estemos en octubre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana y el fin de semana se mantiene el buen tiempo. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 6 en el plantío está generando 5 kilómetros de atasco ya. Más complicaciones de entrada en la 1, Alcobendas y Las Tablas. A2, cruce con la M30 y en la M607 el Goloso y en la Autónoma. De salida hay lío en la 2, Torrejón, A3 Rivas y A4 en Pinto. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50, Majada Honda, sentido A5. En la M30, retenciones entre O'Donnell y el puente de Vallecas, entre la Moncloa y el puente de los franceses y entre la conexión con la 1 y Ramón y Cajal. Los alumnos madrileños recibirán formación sobre ciberseguridad para hacer un uso seguro y correcto de la tecnología. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
decirte que me encanta, ¿eh? Cuando llega esta hora de la tarde, sí. Sé que a veces viene un poco con el ánimo de generar, no sé, cierto desconcierto, ¿no? Pero hay que valorar que cada tarde trate de hacernos sonreír durante 5 minutos. Es como un niño de 55 años, ¿eh? Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un niño de 55 sí. años, madre mía. Suena amable, ¿eh? Claro. Ya te digo, pero... pero si cerramos los ojos un momento, cuidado, ¿eh? Verás, cerremos los ojos. Pilar, cierra los ojos tú también.
Ya está.
Y en casa, cerrar los ojos. Y en el coche, cerrar los ojos todos. Bueno, el que conduce, no.
Por favor, ¿eh?
Ese no. Bueno, y ahora imaginemos con los ojos cerrados a un niño de 55 años. Imaginar a un pequeñajo con pantalón corto, el pelo alborotado, un bocata de chorizo con mantequilla a las manos y haciendo los deberes, ¿eh? Y como tiene 55 años, pues con la vista cansada, con calva en la coronilla, barriguita cervecera y problemas de próstata.
Vamos a ver, no.
No, no,
no, no, no, no, Ignacio, es que no, 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 para, para,
sí,
ya.
Es verdad.
Hombre, yo estaba tratando de crear una imagen amable, sí. Un niño de 55 años, no, a Chucky, el muñeco diabólico antes de entrar en el geriátrico, por favor.
Es que es imposible, es los que... niños son niños y si cumplen años, ¿qué van haciendo? Envejecer, claro, excepto si son un dibujo animado.
Ay, 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 ya, creo que sé por dónde vas, porque tienes razón, sí, los niños de los dibujos animados, fíjate, no envejecen
no,
nunca.
No, y ahí quería yo llegar, es verdad que hay que dar vueltas a un guión para poder llegar a poner esta canción en la radio. Que es lo que yo quería,
claro, es lo que yo quería. Mira tú. Bueno, pues se nota que nos vamos compenetrando un
poco. Es verdad, poco a poco.
Sí, si pones esta música y estamos hablando de personajes de dibujos animados, eso significa que hoy es el cumpleaños de...
¡Mafalda!
¡Ahí estamos! ¡Mafalda!
¡Mafalda!
¿Eh?
¡Qué
adorable!
Chulo, ¿eh?
Y qué pedante.
Muy pedantera, muy cursi.
También a veces, un poco cursi. ¿Cuántos cumple?
55, sin comer sopa. 55, ¿eh? Madre mía.
Eso sí que es.
Es que es
un reto,
para un niño.
Reto conseguido.
Yo me hice amigo suyo por eso. Le oía y decía, claro, claro, la sopa es repugnante. 45 años. Pero bueno, si quieres saber más datos de Mafalda, ya no, yo no te puedo ayudar. Por eso ha venido el campeón del mundo de datos sobre series de dibujos animados, que es, como no, Alonso Q. Johnson. Con todos ustedes, el rey de los datos, Alonso Q. Johnson.
Don Dato. Don Gato. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, pues nada.
Subcampeón Mafalda, 55 años.
Ilústranos.
Pues vamos a hablar de una pandilla un poco mayor.
Ya porque, son mayores.
Sí, sí, no solamente de Mafalda, vamos a hablar de más. Mira, Mafalda cumplió el 29 de septiembre, cumplió 55 años, pues como tú, ¿no? Sin
sí, estamos en la misma quinta.
¿La hiciste a la vez?
Sí, sí, la creó Joaquín Salvador Lavado, Quino.
El gran Quino.
Que todo el mundo sabe que es argentino, pero también es español.
Sí, tiene doble nacionalidad.
Sí, tiene doble nacionalidad.
Ojo, yo de pequeñajo es que recuerdo que ahorraba, de verdad, sacaban unos cuadernillos que eran como paisaos
sí,
de Mafalda.
Sí.
Y era yo que tenía una paga ridícula de pequeñajo para juntar, para sacar un
claro
tomo de
sí,
esos.
Claro que sí, lo ibas coleccionando, además.
Oh, era buenísimo, Mafalda. Y qué demasiado intelectual para un niño, pero yo no sé de qué enganche tenía. Bueno, de hecho, es uno de los hits de la animación,
vale.
¿Eh?
Fíjate, desapareció en 1973, fue la última tira, y desde entonces solamente ha habido 6 apariciones.
6 dibujillos más.
Siempre para cosas como UNICEF y Cruz Roja, y una vez para criticar a Berlusconi.
A Berlusconi. Oímos un poquito de Mafalda, vamos.
Venga. ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa. ¿Por qué tengo
¿ves?
Que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no?
Sí, tenía razón, ¿eh?
Toda la razón del mundo. Sí, Mafalda tenía mucha razón.
No sé,
bueno, pues vamos a ver
prácticamente
con otro...
todo lo que decía.
Sí.
Vamos con otro.
Milú, mira esto.
Hombre.
El unicornio.
Gracias. Soy Tintín, por cierto.
Haddock. Archibaldo Haddock. Encontrarlos.
A los dos.
Este tiene más años, ¿no?
Bastante más.
Que Mafalda.
Este tiene 90.
Madre mía.
90 años. Obra del autor belga Hergé. Y la primera tira fue el 29 de enero del 1929.
Madre mía.
Ha vendido 200 millones de álbumes.
De todas maneras, yo de pequeño, es verdad que Tintín está en todos lados y hay muchos pósters y el merchandising es muy chulo, pero yo de pequeño era mucho más de... ¡Asterix!
Sí, en el año 50 antes de Cristo, toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada
de Asterix o de Obélix.
Yo era, bueno, yo el del cuento, yo era un apasionado porque además también recuerdo de pequeño que no estaban todos a la venta. Cuando yo era pequeño, como somos de la misma edad más o menos, iban saliendo. Y entonces yo recuerdo que mi padre, que era otro apasionado de Asterix, cuando llegaba a casa lo traía en la mano, tengo un Asterix, y los cuatro hermanos, aquí, decía mi padre, yo primero, pero era impresionante. Obélix y la pócima mágica, es que ese es un superpoder brutal, ¿eh?
Pues igual, mi padre también los coleccionaba y por su cumple siempre que había alguno.
¿Y los conserváis? Año,
¿no? Sí, yo todos. Claro, pero fíjate, yo a mis hijas ahora no les cuesta, yo no sé si está, bueno, la mayor ya debería.
Mi padre
pero...
siempre decía que cuando murió Goscinny, que era el guionista y se encargó de todo Uderzo, pues ya perdí bastante los Asterix.
Aunque os debe de decir una cosa, de lo que más he leído yo es de esto. Pero sin lugar a dudas,
Mortadelo y Filemón y todo el mundo,
¿Qué? Esta canción son Parchís, el grupo Parchís, que en los 80 hizo esta...
Pero ha habido pelis, es que con los disfraces de Mortadelo, la tía... El profesor Bacterio, es que son míticos. Gente mayor ya.
Mira, han cumplido 61 años, Mortadelo y Filemón, y se han hecho tres pelis, las dos últimas Fesser las has hecho... Dijiste, vamos a tener un invitado que ha participado alguna, ¿eh?
Anda, mira tú qué cosas, casualidades de la vida.
Bueno, pues nos vamos a ir, yo creo que con dos hermanos...
No, nos vamos a ir, que ya se han cumplido los 5 minutos, es lo que tiene esto de la alarma. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tienen los años? ¿Qué cosas tiene también el trabajo? Sobre todo si es un trabajo cinematográfico. Claro, es difícil pensar, ¿no? Imaginar que cuando rodó El Crack en el año 1981, me imagino que ni se le pasó por la imaginación que en algún momento escribiría y rodaría la historia anterior de su protagonista, de Germán Areta, ¿no? Ese personaje interpretado magistralmente por su amigo Alfredo Landa. Pues fíjate tú, aquí estamos, 38 años después, cerrando el círculo.
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Últimamente fumo demasiado. Mire, se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez. Apareció muerto en la Plaza de la República Argentina, justo enfrente de Maite Comodore, la madrugada del 8 de junio.
La chica guapa, ¿no?, que llega al detective a plantearle un caso. Bueno, Germán Areta sí tiene un caso y busca, claro, a alguien de confianza para trabajar en la investigación, el Moro.
Moro.
Supongo que sabes que tengo una agencia.
Sí, ya sé que dejaste la brigada y te has instalado en plan Robert Mitchum.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Alguien que conozca bien la calle.
Ese soy yo. Estoy graduado en drogatas, bujarrones, camellos y todo tipo de maleantes.
Atiéndeme bien. Se acabó la reventa en la calle La Victoria. Robar coches, robar radios de los coches, robar carteras en el metro a los turistas y a los que no son turistas. Todos los trapicheos.
Que yo ya estoy reformado.
¿Ah, sí?
Todo eso fue hace menos y ya se hago.
Pues fenómeno.
Bueno, pues estos ingredientes y muchos más forman parte de El Crack Cero. José Luis García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Viene también con Carlos Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal.
El actor protagonista, este nuevo Areta, con bigote.
Con bigote.
Imprescindible.
Indispensable, por
supuesto. Y bueno, esta vuelta hacia atrás, creo que es la primera vez que se hace una precuela en el cine español, que qué palabreja de todas formas esto de precuela, pero ¿es verdad? ¿Esto
bueno,
es histórico?
Yo no lo sabía, me lo dijo Carlos hace 3 o 4 días. Hemos hecho la primera precuela, ¿no?
Precuela.
Del cine español. Sí, suena colador. Suena horrible.
Hemos hecho Areta Begins. Areta Begins.
Y yo no lo sabía, yo no lo sabía que era eso, pero sí, debe ser. Mientras que no sepamos que existe, como digo yo, un Don Juan Tenorio niño que le mete mano a las chicas con 12 años. Y eso sería una precuela del Tenorio. Pero no.
¿Y por qué? ¿Y por qué este Crack Cero?
Eso lleva mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tenemos?
No, tenemos que resumir mucho, sí.
No lo sé. Bueno, pues porque ha habido una serie de circunstancias que se han ido dando la mano una detrás de otras y acabó pues ayer en el preestreno, donde Carlos Santos estuvo al final hablando con los hijos de Alfredo Landa y con las hijas, ¿no? Y que estuvieron, que yo les invité naturalmente al estreno, y ha sido todo un recorrido, pues casi un año, ¿no?, de trabajo. Y yo al principio era un poco, como decir, un poco remiso, pero ahora estoy muy contento de haber cerrado esa trilogía, que por cercanía me parece que es quizá la mejor de las tres.
¿Te parece la mejor de las tres?
Sí, ayer es cuando la vi tranquilamente con público, éramos más de 1,000 personas, y entonces la puedes seguir y ves si, donde hay baches, donde la película sube, donde puede coger el humor un poco de fuerza, etcétera, y creo que está mejor nivelada que ninguna de las anteriores, creo que sí.
¿Porque tú sueles ver tus películas completas después ya en el cine, en el preestreno?
No, yo no suelo ver las películas como la pasa la mayoría de mis compañeros, porque acabas un poco saturado del montaje. Sí. Yo además las monto. Entonces llega un momento que ya estás por la calle pensando, quizá tengo que quitarle 12 fotogramas aquí o meter esto en un negro, esta frase va en un fundido. Sí, y ya llega un momento que ya estás, la ves, la das por buena y ya que sea la distribuidora, etcétera. No creo mucho en los pases pequeños, porque son para gente de radio, televisión, cine, gente de prensa, gente de la comunicación, de la promoción. Entonces, en este caso quería verla, aunque también había una gran cantidad de público favorable y de amigos. Pero bueno, ya eran como 1,000 y pico personas. Y ya sí puedes ver si hay un momento donde se tiene que reír, aunque vayas un poco forzado, ves que se ríen, luego ahí funciona en ese momento. Y sí, yo diría ahora que posiblemente la mejor nivelada, y quizá, fíjate, lo otro que tenía muy bueno las otras, que eran los actores, Alfredo, Pepe Bódalo, Miguel Reyán, bueno, todos, Arturo Fernández, Juan, no veas lo que había de ahí, María Casanova, etcétera. Ayer vi que los 8 o 10 que hay aquí en esta película, es muy difícil en una película que estén todos también, es muy, muy, muy difícil.
Carlos,
lo vi.
¿Qué tal?
Que te ha echado un buen piropo, pero que no será el primero, me imagino, ¿no?
No es el primero, desde luego. Lleva esto del refuerzo positivo desde ¿sí? el primer día. Estás cojonudo, para que me lo crea y haga un buen trabajo. Claro, si me dice que cago una mierda, pues probablemente me ponga muy triste delante de la cámara y muy inseguro. Y la verdad es que en eso es, como en tantas otras cosas, es un maestro en esto de alentar al actor y a que, pues a que le devuelva en forma del mejor trabajo posible la confianza que ha depositado en nosotros, en mí, en Miguel Ángel Muñoz, en Pedro Casablanc, en Luisa Gavassa, en todos los que formamos parte del Crack Cero.
Carlos Santos Goya, el mejor actor revelación por El hombre de las mil caras, aunque yo, para mí, perdóname, pero Bovedilla en Los hombres del Paco es una cosa que para mí va a ser siempre uno de tus personajes favoritos, o mis personajes favoritos de los que has interpretado, que era fabuloso.
Para ti y para mucha gente, o sea, eso es normal.
Cuando te llega este papel, ¿cómo te lo tomas? La responsabilidad era muy grande. ¿Te sientes presionado, no?
Es que cuando me llega este papel, cuando me hablan de esta película, que me van a mandar el guión, que José Luis me quiere ver, sinceramente me importaba un carajo el Crack Cero y Areta Investigación. Para mí era más importante conocer a este señor, porque crecí, como le dije el primer día, yendo a sus clases de cine. Dice, yo no he dado clases. Dice, sí, dabas. Hay un programa que se llama Qué grande es el cine, con Torres Dulce, con Miguel Lamed, con Juan Cobos, con Oti. Mi educación cinematográfica proviene, la mía y la de prácticamente toda la gente de mi generación, proviene de ese gran programa de la 2 de Qué grande es el cine. Entonces, para mí, él, obviamente quería trabajar con él, por supuesto, me hacía una ilusión tremenda. Pero estaba más nervioso por conocerle, y nada más conocerle me dice, hombre, si está aquí Areta, pase usted, don Germán. Pues dice, pues ya está, siéntate, relájate, disfruta. Me empezó a enseñar los bocetos, mira, así va a ser tu despacho, así va a ser tu casa, y hasta hoy, aquí seguimos.
¿Y cómo se trabaja con él?
No se trabaja con él. Es como me han preguntado muchas veces durante la promoción, ¿no? ¿Cómo se está bajo las órdenes de García? ¿Qué órdenes de García? No. Aquí nadie está bajo las órdenes de José Luis. José Luis, no digo ya los actores, sobre todo le ves con la gente del equipo técnico, con el director de foto, con el cameraman, como él le llama, con la gente. Es una colaboración ahí. Y como bien ha dicho en una entrevista que le he oído hace poco, se han juntado aquí la experiencia, la trayectoria de tantos años haciendo cine de José Luis con un equipo joven y como has dicho, ¿no? Diciembre, sí. Diciembre y mayo, ¿no? Esto lo va a contar.
El romance.
El romance entre diciembre y mayo.
Es de las pocas veces que un romance mayo-diciembre sale adelante.
Funciona.
Salió el de Gary Cooper con... en Ariane, ¿no? Era Love in the Afternoon con la chica Audrey Hepburn. La sacaba a 35 años. Entonces, en este caso, el diciembre soy yo y mayo eran ellos. Gente de 30 y tantos años. Era difícil porque es unir un hombre y una persona analógica, como soy yo, en una película.
Pero
analógica.
A mí explícame eso de que eres analógico total. ¿Qué significa?
Intenta llamarla al móvil, venga.
No tienes. No tienes.
Intenta escribirme un correo.
Un mail. Mándale un WhatsApp.
Intento mandarte un WhatsApp, nada.
Ah, pero ni nada. Coche tampoco, ni redes. Las redes para mí son las de las porterías del fútbol. Claro. Entonces, el tema era que ese romance fructificó muy bien. Ellos enseguida se dieron cuenta que yo era una persona, quizá por de esa generación que dice Carlos que veía el programa, amante del cine clásico de Hollywood, de la época sobre todo de los 40 y 50, que yo quería rodar de esa forma, olvidándose ellos inmediatamente el primer día de lo que es rodar, claro, con cabezas calientes.
Porque ¿cómo has rodado esta película? ¿Cómo has rodado esta película?
Pues rápidamente,
muy, muy, serio,
muy, muy rápido, en 5 semanas, y con la mayor sencillez posible y la mayor claridad de exposición de relato, sin ningún plano complicado de esos que ponen la cámara en el suelo, punto de vista del perro, supongo. Claro, todo muy normal, a la cámara a la altura
todo
de la
clásico.
Mirada. Sí, pero clásico, como rueda Howard House y como ruedan todos estos, ¿no?
Y ahí, en blanco y negro, porque es inevitable que para una película como esta, con este argumento, tengas que ser blanco y negro.
No era inevitable, porque hay un color que está en las películas neo-noir también, y el crack y el crack 2 era eso, pero yo pensé que para aproximarme a una época anterior, 40 años a los cracks, que era un tiempo muy especial, el tiempo del final de una época... Uh-huh. Y el inicio posible, que no se sabe de otra, conocida como vimos luego como la transición española, el blanco y negro me iba a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el blanco y negro es ideal para los tejidos, para los trajes, para los trajes de chaqueta de las mujeres, los pantalones, para la moda. También me iba a ayudar mucho para la luz, sobre todo mesitas, no esta luz, sino mesitas...
Sí, una luz cálida.
Mesita de
luz.
Noche, no, que produce sombras y luminosidad a partes iguales. Entonces, el blanco y negro era ideal porque te crea la atmósfera, que es mucho más fácil crearla con blanco y negro que con color. Entonces, la proyección de las sombras y las luces te da esa especie de mood que dirían los ingleses y te traslada a una época en que las películas eran como cálidas, como cercanas, como... Y yo quería eso. La aspiración era una película que te echara los brazos al cuello, como cuando estás sentado leyendo un libro de pasta dura en un buen sillón de orejas con un buen flexo y hay una penumbra fantástica. Esa es la idea que yo quería transmitir.
Bueno, nuestra compañera Rosa Rosado... Hola, Rosa.
Hola,
Pilar. No la conoces.
No la conoces, no. ¿Se la ve en la película?
No.
Una pequeña intervención.
Sí.
¿Notaste eso de las telas, ese contraste de la luz? Ya lo notabas cuando grababa.
Hizo un público maravilloso detrás de Patricia Vigo en la escena vuestra, cuando hablas con ella. Ella está sentada
en la cafetería.
Yo pasaba por allí y me dijo José Luis, oye, ven que te necesito de extra. Te voy a poner ahí, que sé dónde te vas a colocar.
Charlando muy bien, estás estupenda.
Estoy estupenda en mi papel, ¿verdad? Sí, hablar, lo mío es hablar.
Y luego, no
pero
no
es tan generoso este hombre que ha metido a muchos compañeros de COPE en la película haciendo cameos.
A David también, a Joseba Larrañaga.
Está Jaime Ugarte.
A mi hermana, a mi chica, a su hija. hija.
Así es de generoso.
A Juan Orellana no lo habéis metido.
No.
Nuestro crítico de cine. Va,
si hay próxima, para la próxima.
Ah, que puede haber una próxima.
No, digo, si hay próxima, va para la próxima.
Pero tiene que haber, yo vengo aquí a reclamar mi frase. Ya está, no ha podido ser, en la siguiente la quiero.
Dale, Rosa, dale, que estamos ahí.
No, no, ya no se nos escapa, ¿eh?
Oye, pues si me vais a permitir, bueno, me vais a permitir, lo voy a hacer. Es que Juan está aquí porque los jueves hablamos de cine, ¿no?
Ah, ya, sí.
Claro, y hablamos de los estrenos de cada fin de semana y el Crack Cero se estrena este fin de semana, entonces le he dicho, hombre...
O sea, ¿quieres que haga mi crítica delante del director?
Claro que
si
sí.
Es posible, sí que es atípico, me gustaría, porque
bien, no, está bien. Sería déjame que me coloque mejor.
Despedirles y después que hicieras la crítica tampoco me parecería bien.
A ver,
así
a ver si
derecho
me vas
de réplica.
A dar como el maltratador del comienzo de la película.
No, o sea, haz una buena crítica o te quemo los huevos. ¿Qué diría Aleta?
No, pues yo encantado, porque la verdad es que la película es, usando una metáfora que yo creo que a José Luis le va a gustar mucho, es como si metes en una coctelera todo el mundo clásico del cine negro americano y todo el mundo de Garci, y lo agitas con los ritmos precisos, en la temperatura precisa, y te sale esta película, que yo creo que es un compendio de las dos cosas. Aquí está lo mejor del cine clásico, de la forma de narrar, como tú decías ahora, la forma de iluminar, de la forma de contar, de esos planos, contraplanos, esos diálogos tan perfectamente escritos, con todo el mundo personal y cinematográfico de Garci, porque yo creo que está ahí también toda su filmografía, no solo su mundo personal. Y en ese sentido, eso se lo comentaba yo el otro día, me parece que es una de las películas más Garci de toda su filmografía. Entonces, ¿quiénes pueden ir a ver esta película? Todos los amantes del cine clásico, del cine negro, todos los amantes del cine de Garci, todos los nostálgicos de una cierta literatura policíaca, con unos conflictos morales, con unos personajes profundos. Toda esta gente va a encontrar en El Crack Cero una película a su medida. Así que yo creo que estamos de celebración y bueno, yo espero que ese punto final que ya había puesto García a su carrera en la anterior película, que ahora parece que ha saltado por los aires, pues que abra una nueva andadura muy interesante, ¿no? Ah, bueno, perdona, y no he dicho nada de la interpretación de Carlos.
Por favor.
Que era muy difícil, porque decir, oye, todo el mundo tiene en la cabeza a Alfredo Landa. Pues es muy curioso, porque él no imita a Alfredo Landa, pero por una especie de fenómeno de la transmigración de las almas, sale Carlos y sale Alfredo, en una simbiosis realmente sorprendente, con lo que yo creo que nadie va a poner ni una pega al trabajo de Carlos, porque realmente es fascinante. Así que aprovecho para darte la enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Es verdad.
Pues nada.
Lo que has dicho de Alfredo es verdad.
Tenéis derecho a réplica, pero creo que no hay mucho más que decir.
No, o sea,
ante un argumento como ese, ¿sí? Como decimos,
no podemos decir.
Pero por cierto, Carlos está fantástico, pero Miguel Ángel Silvestre está...
Muñoz.
Digo, Miguel Ángel Muñoz está fantástico.
Estáis todos bien.
Está maravilloso, la verdad que sí, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Lleve muchos premios en esta peli.
Vamos a ver.
Ah, bueno, mira, esa es otra. Pero sí, eso ya lo iremos viendo y ya lo iremos contando. Igual que la próxima película también, porque ya veo yo que aquí hay mucho ánimo ya para lo próximo.
Ya empezamos.
Para el próximo proyecto.
Todavía no hemos acabado esta ya.
José Luis Garci, Carlos Santos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tú
gracias.
Te quedas, que tenemos más estrenos de cara al fin de semana, Juan. Hola, Paloma.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, venga, que vamos a línea directa
sí,
contigo.
Es que este fin de semana hay dos pelotazos. El pelotazo del estreno del Crack Cero y luego la oferta de línea directa. El otro pelotazo.
Vamos. Con ella.
Oye, 6 meses gratis, por primera vez, ya sabes, 6 meses gratis en tu seguro de coche, es una oferta inigualable. Y unos segunditos para escuchar la música de línea directa y recordarte el teléfono. El 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
De cine vamos a seguir hablando. Juan Orellana se queda, ¿eh? Tiene que hablar de otros estrenos de cara al fin de semana y entonces sí que tendrá que poner nota.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Pierdo las llaves, las gafas, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo una semana de vacaciones,
Pero si me caso el día 20, tengo otras 2 semanas, más 4 días del puente y un par de días de mudanza. No vuelvo en un mes.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Adéntrate en la nueva temporada del Teatro Real con Verdi y su apasionante Don Carlo del 18 de septiembre al 6 de octubre. Todo un acontecimiento con una magistral puesta en escena de David McVicar y 3 repartos estelares con figuras como Ainhoa Arteta, María Agresta o Silvia Dross Santa Fe. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y no te pierdas el gran estreno de la temporada de ópera en el Teatro Real.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
I am a passenger, I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come out tonight.
Se nos está quedando una tarde muy cinematográfica. Bueno, ya hemos comprobado que El Crack Cero, la última película de García, se estrena este fin de semana, pero Juan nos tiene que contar ahora y nos tiene que hablar de otros estrenos, y empezamos además por una de las películas sin duda más comentadas de los últimos días, Joker.
Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Puedes presentarme como Joker?
Decía yo el otro día, es una opinión mía, ¿eh?, que tal vez Joaquin Phoenix sea, en este momento, eso es muy difícil de decir, pero el mejor actor de Hollywood. O si no, desde luego uno de los 3 o 4 mejores. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Bueno, yo no lo sé, porque hay tantos actores buenos en Hollywood.
Ya, eso es verdad, sí.
Pero es muy bueno. Y yo creo que en este momento, a principios de octubre, es el Oscar. Vale,
o sea, tú ahora mismo, por lo que has visto, dices, este se lo lleva.
Sí, claro, pero todavía quedan 2 o 3 meses con estrenos importantes, pero desde luego, nominado para los Globos de Oro y para los Oscars, seguro que tiene que estar. porque hace un trabajo excelente. No solo porque el personaje es un poco histriónico, y hay actores que se les da muy bien el histrionismo, es que ese histrionismo está mezclado con un trabajo de interpretación dramático, profundo, que ya no es tan fácil. Y mucho menos si en la misma escena tienes que pasar de un registro dramático a uno más, digamos, más cómico, ¿no? Y Joaquín Phoenix lo hace de maravilla. Hay que decir que esta película no tiene nada que ver con las películas de superhéroes al uso.
Ya, no, que no es Batman, ¿eh?
No es Batman, además no se basa en ningún cómic, la historia del Joker, ¿no? Es una película fundamentalmente dramática, por supuesto es una película muy adulta, o sea, que hay que decir, eso hay que tenerlo muy claro, no solo por la violencia de la parte final, sino bueno, porque los conflictos que vive este señor son muy duros. O sea, a mí me recuerda al personaje del monstruo de Frankenstein en la novela de Mary Shelley, que es un ser bueno, que quiere ser bueno, pero que no le dejan ser bueno. Y algo parecido es lo que le pasa a Joker, ¿no? Tenemos además la presencia de Robert De Niro, en una presencia, digamos, llena de homenajes que no quiero describir desvelar mucho para no hacer spoilers.
Eso.
Pero desde luego yo creo que estamos ante una película importante que se va a convertir enseguida en una película de oculto y que bueno, que va a dar mucho que hablar. Es que no quiero contar muchas cosas porque hay que verla.
Hay que verla. Recordemos, fue
León
de Oro.
Pero le voy a dar muy buena nota.
Ahora te pregunto. Estaba diciendo que fue León de Oro a la mejor película del Festival de Venecia, que sorprendió este premio, este galardón.
Sí, porque efectivamente no es como película festivalera, ¿no? Una película sobre superhéroes.
Sí, ¿verdad? Nota.
8.5.
Eso es una muy, muy buena nota, para
muy
Juan
buena nota.
Bueno, pues esta nota para Joker. Vamos con la siguiente película, siguiente estreno, cambiamos de registro, con la directora de orquesta.
Las mujeres no llegan a directoras, no pueden dirigir.
Nunca la aceptarán.
La gente quiere ver tu fracaso.
Con su ayuda o sin ella, llegaré a ser directora.
Una película holandesa.
Sí, una película holandesa basada en una historia real. La historia de Antonia Brico, que era una mujer que en los años 20 y 30 quiso ser directora de cine.
De orquesta.
Directora de orquesta. Una profesión absolutamente vedada para las mujeres, ¿no? No solo la dirección de orquesta, sino en general lo que tenía que ver con la música clásica, los grandes conciertos, etcétera, ¿no? Y entonces la película, que digamos que en cierto modo es muy militantemente feminista, nos cuenta la historia real de esta mujer que llegó a ser directora de orquesta. Hay que decir que es una película que es un homenaje no solo a esa mujer y a la lucha de las mujeres por la igualdad, sino que es un homenaje a la música clásica, al amor a la música, maravilloso. Y luego es una historia de amistad, donde vamos a tener de todo, porque de la película tenemos personajes excluidos socialmente, como un personaje transgénero que también tiene que hacer su propia lucha en aquel momento, y rodeado de una buena música y con una actriz holandesa, por cierto, maravillosa.
Bueno, pues tiene ingredientes.
Es una,
¿no?,
buena recomendación, sin
¿qué
duda.
¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7,5.
7,5 para la directora de orquesta. Y vamos con una película francesa, Una pequeña mentira.
Lo hizo por su padre, para sacarlo del hoyo.
No tienes que ocuparte de él.
La hormiga. No existe un insecto con más sentido del colectivo. Te va como un guante el apodo.
Ese es un discurso de papá.
Y me han chivado por aquí que está basada en un cómic español.
Sí, eso es una curiosidad. En un cómic llamado Dream Team, que posiblemente sea el primer cómic español que se ha llevado a las pantallas francesas, y es una historia muy bonita de relación padre-hijo. Es un chaval que triunfa en el mundo del deporte y que, bueno, ve la posibilidad de ser contratado por el Arsenal.
¿Anda?
Y su padre es un hombre que le va muy mal. Su mujer le ha dejado porque es alcohólico, no tiene trabajo y lo único que tiene en la vida es su hijo. Y entonces su hijo decide mentirle para intentar hacerle feliz. Pero claro, las mentiras tienen las patas muy cortas.
Sí, sí.
Es una historia preciosa de amor a un padre y de un padre a un hijo, de reconstrucción de las personas, de reconciliación, de volver a empezar. Una historia positiva, llena de valores familiares, y luego para los amantes del cine deportivo también es cine deportivo. Así que llevamos una buena racha de cine francés, de comedias francesas. La semana pasada hablamos de dos y esta semana hablamos de esta, que merece la pena y te hace pasar un rato muy bonito y además con valores muy positivos.
Qué bien. ¿Qué nota le pones?
Otro 7,5.
Otro 7,5. Llevamos una tarde fantástica. Vaya.
Y vamos a volver
a
subir.
Y vamos a volver a subir.
Sí,
pero
como
bueno,
las temperaturas.
Pues vamos a volver a subir. Entonces entiendo que es con este documental titulado Amazing Grace. ¡Qué maravilla! Amazing Grace, es Aretha Franklin,
Aretha,
¿no?
Franklin.
¡Qué pasada!
Mira, la historia de esta película es muy curiosa. A principios de los 70, ella grabó un disco de gospel, creo que era el primer disco de gospel que grababa, y era una grabación con público, para darle vida a la grabación y que la gente aplaudiera, acompañada de un pastor protestante que tenía una voz maravillosa, y le encargaron al entonces famoso y en boga director de cine y televisión Sidney Pollack que grabara, vamos, que rodara aquella grabación para luego hacer una película. Hizo la grabación, la filmación de la grabación, pero luego por problemas técnicos no se realizó la película y todos esos planos fueron a un cajón. Ahora se recuperan, se han remontado y entonces lo que tienes es un concierto, porque en realidad era como un concierto exclusivo de Aretha Franklin con toda esa grabación de gospel. Una maravilla. Además, con una voz en los años 70 que todavía es muy joven.
¿Y la calidad de la imagen cómo ha quedado?
Bueno, pues tiene ese grano retro que
sí,
funciona muy bien.
Pero que le va mucho, ¿no?
Muy televisivo. Sí, 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 es fantástico. Además, lo han remontado muy bien. El sonido es perfecto.
Qué bueno.
Así que merece la pena porque es un verdadero atracón de buen gospel y de esa voz maravillosa de Aretha Franklin.
¿Y qué nota le pones a esta película?
Pues volvemos
documental
al 8,5.
¿8,5?
Que llevabas muchas semanas quejándote y he decidido ya resarcirte.
Has juntado todas las películas
todo
buenas de
porque
cara
ya
este
te aviso
fin de
que la semana que viene es para temblar hacia abajo.
Es que esto, ¿cómo es posible que ocurra esto?
Es así.
De repente todos los estrenos buenos se concentran en un fin de semana y el siguiente sea... Bueno, porque fíjate, 8,5, 7,5, 7,5 y 8,5...
No está nada mal.
Para la
no
voz
se me
maravillosa de Aretha Franklin. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba después de condujo que da Gloria
Sí,
Verde.
Sí, sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpare!
¿Nos cuentas tu historia?
Aquellos exámenes de conducir y los de ahora. Es decir,
vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 FM. En onda media 999.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica... No importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos... Más información en lafiestadelabici.es.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta... El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bésame, como si fuera ahora.
Hoy que estamos hablando con los oyentes de probadores, de cuando te pruebas la ropa, de tus historias. Tengo una curiosidad antes, Rosa.
Dime,
¿cómo
Pilar
te has visto en la película de García? Sobre todo, ¿qué ropa llevas en la película de García?
Pues nos dijeron que tenemos que llevar ropa de los 70, es una peli que está ambientada en el 75, entonces llevo un pantalón de campana de cuadros muy grandes.
Ah, muy bien.
Que, a ver, la peli es de blanco y negro, pero en el tráiler sí que se ven los pantalones de cuadros míos al final. Y vamos todos así y luego los pelos muy de los 70, un horror. Que menos mal que como salgo de extra estoy un poco pixelada. Porque es un horror la pinta que teníamos.
Pichelada,
bueno, pichelada,
no.
Entiéndeme, que se me...
El segundo plano ahí.
Segundo plano.
Que seguro que estás guapísima.
Que las pintas no son las mejores, ¿eh? También te lo digo,
bueno,
yo.
Bueno,
qué época más rara,
venga, venga.
En la moda los 70,
bueno, oye. Y cuando vas a comprarte ropa de los 70 o de la época que sea...
Sí, mira.
¿Qué pasa en ese probador? ¿Qué dicen los oyentes?
¿Por qué a nadie se le ha ocurrido diseñar probadores en los que se emitan capítulos de Bob Esponja ininterrumpidamente para cuando voy de compras con mi hijo?
Ah, mira.
¿Ves? Esto es una cosa que no se le ocurre a nadie.
Idea, ¿eh? Esto es una idea fantástica,
sí, claro,
que se lo van a,
sí,
comprar, claro.
Claro.
Y así el chaval se está quietecito, claro.
Exactamente. Fernando, hay mucha gente que nunca se prueba la ropa y siempre aciertan. No con nosotros, que no damos una, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, no se la prueban, se la den y aciertan con la talla.
Pero eso
es un problema,
saben,
de la talla hoy.
Porque tienen medido muy bien su talla.
Lo tendrán cogido.
Su largo,
sí,
su corto.
Eso digo yo.
¿Comprarán siempre la misma marca o en la misma tienda?
Pero
si
es que,
no es tan fácil.
Hay, hay ropa que es de la misma talla, pero que da igual, porque...
Sí, sí, que no te viene. Y
no
otra
te
sí.
Viene.
Bueno, en general, no nos gustan los probadores.
Odio los probadores. Odio probarme ropa. Voy lo imprescindible porque no me gusta directamente.
Soy la persona más afortunada del mundo. Mi mujer me trae la ropa a casa. Yo me la pruebo, que me vale bien. Que no, se lo lleva y me lo cambia. Llevaré más de 20 años sin pisar un centro comercial.
Es que lo odio los probadores. Me agotan. No lo puedo soportar. Me superan. Lo siento, es que me superan, de verdad.
Claro.
Es increíble, pero es así. Un beso.
Bueno, hablábamos antes
hoy
también...
Hoy una santa esta señora,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es lo que se llama ahora un personal shopper.
Es verdad,
Shopper.
Es verdad, eso sí,
tiene
señor.
Un nombre.
Pero el personal shopper hace esto, te lo lleva a casa y tú, o te acompaña al sitio.
Y te, y él te, es claro, y te aconseja.
Yo,
pero
claro. Puede, la ropa. Yo creo que puede hacer las dos cosas, lo que tú prefieras.
Sí, te, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos antes de las tarjetas gigantes que te dan algunas tiendas con el número de prendas que llevas, y María se pregunta con toda la razón, ¿por qué esa tarjeta tiene que ser más grande que mi hija pequeña? ¿Es que ella no sufre lo suficiente acarreando con 6 prendas, 2 niñas, el bolso y la muñeca de una de ellas? También tiene mucha razón. Y vamos a escuchar también la anécdota que nos cuenta Antonio, que es otra historia de probadores muy interesante.
Hola, buenas tardes. Cuando voy a comprarme unos pantalones con mi mujer, como yo ya sé lo que quiero más o menos, me cojo un par de ellos y me meto en el probador. Y le digo, mira a ver cómo me queda. Y cuando abro la cortina, pues no está, ha desaparecido. Pues me quito el ese, me pongo el otro, abro la cortina y me la veo, que tiene 30 pantalones y me dice, ¿y este? ¿Te lo puedes probar? Y yo estoy sudando. ¡Madre mía, qué desastre!
¡Desastre!
Todo sudando, ¿eh?
Todo sudando. Asocia, viene la mujer con 34 más.
El qué probador a la sauna, ¿eh?
Bueno, empezábamos la tarde esto, quejándonos de las dichosas cocinas.
Hay que reducir las opciones.
Completamente, sí, sí.
Porque
sí,
es
sí.
Que si no entra uno en pánico.
Bueno, vamos a escuchar esta última anécdota.
Buenas tardes, familia. Yo lo de las cortinillas del probador no la llevo bien. Sobre todo cuando voy con mi mujer. Venga, y empieza a colgarse ropa en un brazo, en el otro. Pruébate este, no sé cuánto. Cierra la cortina, que aquella mujer no tiene interés en verme a mi pana. No, espérate, que voy a ir por otra cosa. Es horroroso. Lo peor es cuando el lunes llego al trabajo y veo a gente pasar con la misma camisa. Vamos, para hacer un conjunto musical. ¿Qué? Que tu mujer tiene el mismo gusto que la mía, ¿no? Digo, anda, que estuve el sábado allí. Dice, sí, pues no te vi. Pues serías tú el único que no me viste. Porque la cortina estaba más veces abierta que cerrada.
Y no me viste en el probador del fondo. Y no me viste en Guayumbo allí. ¿Eh? Y al final toco la misma camisa, ¿no? Si esto es lo que tiene tanta moda y tanto mercado y tanta cosa, para al final todo igual.
Como un equipo de música.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País en su sección de Madrid. Es una imagen que tiene de fondo tres grandes rascacielos de la capital. Las torres, con su piel de vidrio, se elevan hacia ese cielo siempre alto, casi siempre despejado del centro de España. Mientras las atalayas de los negocios hacen su trabajo rascando el principio de la antesala del firmamento, a sus pies se ve un descampado con chabolas y muros semiderruidos decorados con grafitis. Bajo esas torres, en la foto se ve a un joven vestido de morado, sin afeitar, que empuja un carro de supermercado al que le han reforzado las patas. El carro está roñoso y lleva dentro un cable que le cuelga, los restos de una mesa metálica y algunos cachivaches más que han sido apilados con esmero. Olor a chapa y a hierro viejo. Olor a un mundo abandonado, al polvo sucio que deja el tráfico. Olor a la soledad de la gran ciudad, a sus ruidos. El trabajo del joven que empuja el carro está a la vista. Darle una segunda vida a lo que se había convertido en basura. Hacer que los cachivaches vuelvan a ser útiles. Recomenzar con lo que estaba acabado. El chico no tiene más que lo que carga en el carro. No tiene más que el instante con ruedas. El pasado es una lucha descarnada por la supervivencia. El pasado ha sido una noche sin desvestirse bajo la uralita de la chabola, las mantas sin lavar y sin airear. Un desayuno de broncas que cuando uno es pobre es difícil la paz. Y el futuro es esperar que los contenedores de las obras den sus frutos, que alguien se deshaga de lo que ya considera inútil, y llegar a tiempo y revender al peso. El chico del carro de la compra, que carga con chapa que huele a hospital viejo, tiene el mismo trabajo que todos: darle otra vida a lo que solo es costumbre y desecho.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, una tarde de emociones. Llega la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los expresidentes de Perú, Alejandro Toledo, Alan García, ya fallecido, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como la excandidata presidencial Keiko Fujimori, han sido acusados de delitos de corrupción ligados al caso Odebrecht. Se calcula que esta empresa brasileña pagó más de 29 millones de dólares a funcionarios y políticos peruanos. El actual presidente Martín Vizcarra, que asumió el cargo tras la dimisión de Kuczynski, se comprometió a colaborar con la Fiscalía y permitir que se investigara hasta el fondo. Una decisión que le ha costado la oposición permanente de los diputados próximos a Fujimori y a García. El pasado día 30, viéndose incapaz de sacar adelante sus medidas, el presidente decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones.